Són les 11 i 2, les 18 i 2 a la remissió. Avui us proposem ara, en aquesta hora, doncs fer un viatge no només geogràfic, sinó també en el temps, quan la paraula fare era una professió. Avui volem viatjar a Galícia, on en Julio Vilches i José Antonio Mera doncs, van habitar i treballar en diversos fars dels darrers en funcionament a Espanya. La seva història ha estat recollida per la periodista Cristina Capdevila en un reportatge de National Geographic titulat Confessiones de los últimos fareros d'Espanya. Avui a Ràdio IA recuperem aquestes confessions amb els protagonistes del reportatge. Tenim amb nosaltres a Julio Vilches. Bon dia, Julio. Buenos días. Bienvenido a Ràdio IA.
Hola, buenos días a todos.
A Juan Antonio Mera. Buenos días, Juan Antonio. Bienvenido.
Buenos días. Mientras no estemos casados, puedes llamarme Juan Antonio, aunque yo me llamo José Antonio.
¿Prefieres Juan Antonio?
No, si no estamos casados, puedes llamarme como quieras.
La verdad es que tengo problemas con los nombres, ¿eh? No es la
además,
primera vez.
Además, tenéis tantos.
Exactamente. Y tenim també amb nosaltres a Cristina Capdevila. Bon dia, Cristina.
Bon dia, Jamila, Julio, José Antonio.
Hola, buenos días, Cristina.
Buenos días y un abrazo para todos.
Cristina, et faré les preguntes en castellà, d'acord?
D'acord.
¿Cómo fue que conociste y descubriste la historia de Julio y de José Antonio? ¿Y por qué llamó?
Pues mira, todo esto surgió en 2020 en las aulas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Como parte del proyecto final de máster en periodismo de viajes, nos asignaron por sorteo un país europeo al que teníamos que viajar para realizar un producto periodístico. Y a mí y a mi equipo nos tocó la isla de Malta. Pero en marzo de 2020 nos encerraron en casa a causa del coronavirus y el equipo directivo del máster nos hizo saber pues, que debíamos cambiar el destino y escoger una región española a la que podríamos viajar si en algún momento de ese año se levantaban las restricciones de movilidad. Entonces mi equipo y yo pues, decidimos que si había un sitio al que podíamos trasladar todo lo que habíamos pensado hacer en Malta en relación al mar y a los puertos, pues ese sitio era Galicia, ¿no? Y qué acierto, porque pues, a lo largo de toda la costa gallega pudimos salir a navegar, charlamos con pescadores, con submarinistas, con marineros, con expertos que habían registrado todos los naufragios de la costa, con percebeiros, capitanes de barco y con los fareros, ¿no? Y eso pues, fue un viaje inolvidable, la verdad.
¿Cuánto tiempo empleaste en hacer y terminar para al final publicar este proyecto periodístico?
Sí, bueno, en 2020 presentamos, yo en este caso presenté este reportaje. Y ya luego pues intenté buscarle casa, ¿no? Y bueno, es verdad que National Geographic se interesó ya hace tiempo, la verdad, hace un año y pico, dos, pero como ha habido bastante movimiento dentro de la revista, no ha salido hasta ahora. Tenía que ser así.
Muy bien. Bueno, yo quería empezar pues por el principio, ¿no? También siguiendo un poco el hilo del reportaje que ha hecho Cristina, que contáis precisamente cómo fue el prepararos para ser fareros. Me gustaría que cada uno de vosotros pues explicara un momento personalmente cómo vivió ese momento de prepararse para este trabajo. Julio, si quieres empezar tú mismo.
Vale, pues no sé, yo es que buscaba algún trabajo relacionado con la naturaleza y tal, y iba bastante a Ibiza, entonces desde el barco empecé a ver el faro de Valencia y tal, y nada, y todo fue lanzarse a esa posibilidad, cuyas consecuencias aún no sabrías evaluar, porque era una profesión un poco peculiar. Así que me fui a Madrid, a la misma academia que José Antonio conoció muy bien, y nada, allí me preparé intensivamente en poco tiempo.
Julio, así perdona, sí. Pero tú has comentado que viajabas mucho a Ibiza. Explícanos un poco, ¿qué relación tienes con Ibiza, nuestra isla vecina?
Bueno, pues porque una hermana mía vivió allí un tiempo, y simplemente porque desde Valencia era un sitio muy... También conocí Formentera, varias
¿Ah, sí?
veces. Sí, conozco muy bien, y el faro de la Mola, el de Barbaría, pero al farero último que tuvisteis allí en la Mola no lo llegué a conocer más que por artículos y, ¿sabes? Pero conocí la historia de él. Así que nada, lo de prepararse para faros pues fue como un flechazo.
Muy bien. José Antonio, ¿para ti también fue un flechazo? ¿Fue la búsqueda un poco de la naturaleza o qué te impulsó a querer ser farero?
Yo soy más viejo que Julio. Y antes de entrar en los faros, pues era marino mercante. Estuve como telegrafista durante unos 10 años y por todo, por varios continentes y varios mares. Entonces, cuando tuve a mi primer hijo, decidí dejarlo. Dejarlo de navegar. Y entonces iba por la calle, estaba dando clase de inglés en una academia tal, y encontré una amiga antigua y me dijo, hombre, ¿podías darme clase de...? Porque quiero presentarme a las oposiciones de faros. Ya me presenté una vez y me suspendieron y tal. Y empecé dándole clase a esta de electrónica y así. Y luego fui a una academia que me dijeron que preparaban para los faros en Madrid. Y mientras tanto trabajaba en un bingo de haciendo copas. Y bueno, la academia era encantadora y divertida, porque Julio y yo convivimos con una gente maravillosa y todo fue muy bien. Aprobamos la oposición, conocimos momentos grandiosos y vamos, no era una cosa predeterminada, no era una vocación, que la vocación vino después.
Muy bien, eran unas oposiciones, ¿no? O sea,
sí, éramos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas.
Muy bien, aprobasteis al final los dos estas oposiciones. ¿Y cuál fue vuestro primer trabajo? ¿Cómo acabasteis cada uno pues en vuestro destino, digamos? José Antonio, ya que te tengo aquí.
Bueno, los destinos, en principio había un tiempo de prácticas, que eran 6 meses, 3 meses en Madrid, en un centro técnico que había en Alcobendas, y otros 3 meses en un faro. Entonces elegías faro, y yo elegí un faro gallego, y luego, y Julio me parece que estaba por...
En Alicante.
Por Valencia, en Alicante estaba, sí,
en la nao.
Efectivamente. Pues cada uno elegía lo más próximo a su lugar, claro, de origen, para hacer las prácticas. Y luego nos pusimos de acuerdo y todos pedimos la provincia de Pontevedra. Y también fue muy divertido porque estábamos los que habíamos preparado juntos la oposición y que éramos amigos, Julio y dos compañeros más en la isla de Sálvora, otros dos en la isla de Ons, yo en el balizamiento de Vigo, y vamos, maravilloso. Ahí estábamos. Era un concurso.
Sí, o sea, erais como una red, ¿no?, de los fareros que habíais asistido a esa academia.
Una mafia asesina.
La pregunta es, a ver, que primeramente yo me llama la atención porque, claro, he visto muchos faros desde fuera, nunca he visto un faro desde dentro. ¿Cómo es un faro? O sea, ¿qué tiene? ¿Cómo está estructurado un faro? A ver quién de los dos se anima a explicármelo.
Bueno, yo te digo, aunque sea brevemente, sí, que los faros responden a muy distintas arquitecturas y que luego cada farero proyecta allí su vida, y digamos que no hay una vida estándar de farero, sino que cada uno proyecta allí su carácter y todo eso. Por dentro los faros, pues aparte de viviendas, tienen almacenes y algunas dependencias para motores y cosas así. Suelen ser edificios bastante amplios.
Muy bien. ¿Y cómo se trabaja en un faro? Quiero decir, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Qué hay que hacer? No sé si cada día al despertarse hay que revisar unas determinadas estructuras, si al hacerse la noche hay que revisar otras. ¿Cuál es el trabajo en sí?
Vale, sigo contestando. Pues mira, también esto dependía un poco de los sistemas que hubiera en cada faro. Y allí en la isla de Sálvora, por ejemplo, al principio teníamos un sistema con vapor de petróleo. Entonces, tú tenías que revisar máquinas el mantenimiento de maquinarias para que luego no fallasen. Mm. Y por la noche pues había unas alarmas, normalmente en la primera mitad de la noche estábamos despiertos, pero había unas alarmas, si algo va mal, pues ahí te tienes que poner las pilas.
Mm. Vale, muy bien, recordarnos... Pues, ¿cuál es la función, no? En este caso, que tenía el faro y no sé si hay pues algunas luces específicas que se tienen que poner en determinadas situaciones.
Bueno, cada lo de los faros, cada señal marítima tiene unas características. Mm. Esas características son las que le dicen al navegante en dónde está. Mm. Hay unos alcances que oscilan entre las... pueden llegar hasta las 50, 60 millas, dependiendo de la altura del faro y de la intensidad de la luz. Esos son los faros luminosos. Además de esos, ha habido unas posiciones de radio, que unas señales de radio que le decían al navegante cómo podía navegar. Y esas posiciones eran las cadenas DECA y LORAN, que son de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, espero que no haya otra. Y bueno, esas señales exigían un conocimiento de estaciones de radio, que aquí en Galicia había tres estaciones de la DECA, y después cada faro podía tener, en el caso de Silleiro, Villano, esos faros de la costa más importantes, tenían una estación de radio que era para los radiogoniómetros de los barcos. Mm. Y con eso el barco conocía su posición. Son sistemas de navegación. A mí me enamoraron, y los sistemas de iluminación también. Mm. Llegué a montar paneles solares, a hacer cosas muy... muy divertidas.
Claro, porque tú como previo navegante entiendo que, bueno, también esto te facilitó un poco, ¿no? El hecho de estudiar y aprender, pues...
No tuve que estudiar tanto como muchos de mis compañeros, pero aprendí mucho de ellos, porque en las oposiciones, como vivíamos más o menos en contacto, como el caso de Julio y mío, los que sabían de algo o sabíamos de algo, ayudábamos a los otros. Los siete que vivíamos juntos aprobamos 6, de los 7 que vivíamos en la misma casa. Y aprobamos 6 las oposiciones, solamente suspendió 1, pero ya venía con carencias de entrada. Y los otros, pues había gente que había estudiado física, matemáticas, y nos enseñábamos unos a los otros.
¿Teníais como horas libres, tiempo libre? ¿Cuántas horas al día más o menos trabajabais? ¿Era una cosa más bien intermitente de en algunos momentos estar, otros no? ¿Cuántas horas era la jornada de farero?
Las más interesantes son las de Julio.
A ver, Julio.
Bueno, no, nosotros, como era una isla, repartíamos el año entre 3, lo cual suponía una enorme cantidad de posibles vacaciones, pero no queríamos ni mucho menos todas esas vacaciones. Pero bueno, si te refieres un poco a los horarios diarios, pues allí normalmente teníamos... muchos días había bastante trabajo. Mm. Y otros días pues estaba todo bien. Mm. Si todo iba bien, la cosa estaba más relajada. Y luego decíamos... el trabajo en un faro no se acaba nunca, pero siempre puede esperar. Y era mentira, pero era mentira. Porque luego sonaba una alarma nocturna y ahí no podía esperar nada. Ya. Ahí era, ¿sabes? O sea que tú iba todo tranquilo hasta que de repente había 3 cosas que no iban.
Vaya locura. ¿Os sentíais solos allí? Viviendo... Bueno, yo no sé si tú... Yo sé que, Julio, tú entiendo que sí vivías en el faro. No sé si, José Antonio, tú también.
Yo vivía en un faro, que era un radiofaro, que se llama Cabo Estay, y yo llevaba 55 luces, 55 faros diferentes. Entonces, había un barco en el que salíamos a las 9 de la mañana durante... 2 o 3 días a la semana, y volvíamos pues entre las 3 y las 5 de la tarde. y entonces íbamos haciendo el mantenimiento de todas esas luces. Unas veces hacíamos el lado norte de la ría de Vigo, otras veces el lado sur, y luego hacíamos 2 días por tierra. Y además teníamos un taller para reparar el material averiado y había 2 peones, 3 marineros, 2 patrones de barco, y nos íbamos moviendo así. La vida pues era como un mantenimiento normal. Y luego había vacaciones, en mi caso, eran de un mes y venían un suplente a sustituirme, a hacer el trabajo que estaba haciendo yo. Y la relación con, para mí ha sido inolvidable, la de los peones. Había peones que me han enseñado mucho más de lo que yo sabía. Muy, muy, muy fieles, Pepe García Carro, y Leopoldo Costas, que era el chofer que teníamos en el Land Rover, me ayudaron muchísimo al principio, sobre todo.
¿Pero sentíais solos en general? ¿Es esta vida, pues, que nos imaginamos en la película de una persona solitaria viviendo en el faro, la tormenta? ¿Es un poco este el modo?
Yo tenía que echar gente de casa, si no, no cabíamos. Vale, vale. No, la soledad voluntaria es buena, es muy buena y tiene muchas ventajas. Allí donde vivía yo, el invierno era más solitario porque el estado del mar impedía la llegada de barcos, ¿no?
Iba yo.
Bueno, sí, lo que estaban los amigos valientes que venían aunque hiciera mal tiempo con su propio barco.
Claro,
con
es
su
que
propio barco.
Encima tú en una isla, ¿no?
Sí, sí. Y una vez que José Antonio venía a verme, tuvo un percance, se pasó de largo y se fue a mitad del océano.
¿Alguna vez habéis tenido miedo? Porque, claro, estáis allí, yo qué sé, tenéis la responsabilidad. Al final el faro también es como un elemento de seguridad marítima. ¿Alguna vez habéis tenido miedo por una tormenta? Porque, claro, también tenéis mucha visibilidad, ¿no?, de lo que pasa a vuestro alrededor, de algo que hayáis visto o de alguna situación así un poco, pues, tensa.
Pues no, yo creo que miedo no. Hombre, lo que sí que, por ejemplo, se te apagaba la luz y entonces tenías mucha ansia para restablecer el servicio lo antes posible. Pero miedo no teníamos, creo yo.
José Antonio, ¿tú tampoco?
Hombre, yo no soy miedoso, no tuve miedo, pero sí he tenido circunstancias difíciles y en el caso de Julio, ellos ayudaron a salvar gente y hubo náufragos que se refugiaron en el faro y ellos los ayudaron, tanto Julio como sus compañeros. Entonces, nosotros no somos de... Yo, los que conozco no son gente de tener miedo, y en mi caso tampoco. O sea, tienes cuidado, procuras que los demás no se vean afectados por tus actos ni por tus barbaridades, pero miedo yo no lo he tenido nunca.
Julio, sobre la isla en la que trabajabas, ¿qué nos puedes explicar de esta isla? Porque es una situación un poco particular, ¿no?
Claro, sí, al pedir una isla deshabitada, porque quedaban 3 en España, que eran Sisargas, Ons y Sálvora. Y entonces, como ha dicho antes José Antonio, varios compañeros pedimos ese destino y entonces era una aventura. Y yo llegué a esa isla sin saber prácticamente de ella nada. Por ejemplo, lo único que sabía es que era de un marqués y que estaba deshabitada. Y con esos 2 únicos datos... llegué allí y estuvo muy bien. Bueno, luego pues me sorprendió, pero realmente fue un anacronismo, porque yo venía de vivir en Valencia y tal, y llegase a una isla que era de un marqués, que tenía un vasallo, y era como un viaje al siglo XV.
Y por ejemplo, si tenías que ir, lo que sea, al supermercado, lo que sea, ¿cogías el barco y te ibas para allá con el barco?
No, eso ya nuestros jefes nos mandaban un barco a la semana cuando podía ser, y cuando el tiempo lo impedía, pues el barco era cada 2 semanas o a veces aún se demoraba más tiempo en invierno. No, el suministro, a ver, lo pagábamos nosotros, pero nuestros jefes nos tenían que dar infraestructura.
¿Y no era un poco complicado, pues, socializar, no sé, hacer salir un poco de ahí, hacer un poco una vida, pues, no sé, social, alguna actividad?
Pero mira, no, allí cuando ibas de servicio no te ibas para nada. Salvo a veces en verano, cuando tenía una pequeña embarcación, podía salir, pero lo normal era entrar allí de servicio y piensa que éramos voluntarios.
A José Antonio, tú también explicabas una historia de que, bueno, justamente conociste a tu mujer, ¿no? Enfrentándote contra la privatización de algunos faros. No sé si nos puedes explicar.
De algunos, no, de todos.
De todos.
El servicio de señales marítimas fue privatizado durante la etapa de ministro del señor Borrell. No sabíamos qué hacer y lo que hicimos, a mí me parecía, la manera de hacerlo me parecía, en principio, ilegal. Y en segundo lugar, un abuso. Entonces, había una asociación que había sido creada a finales del siglo XIX o principios del XX, que era la Asociación de Torreros. Los torreros eran los técnicos de señales marítimas que había en el siglo XIX. Y entonces, pues, vimos que la asociación estaba operativa, yo ni siquiera era socio, y acordé con uno que se llamaba Orlando que íbamos a mover la asociación para enfrentarnos a la privatización. Y el primer movimiento que hicimos fue vender los faros. Pusimos unas pancartas en los faros que ponían "se vende" y el teléfono del secretario de Estado del secretario de Estado de Servicios Públicos, que entonces no me acuerdo ya cómo se llamaba, menos mal. Y entonces, claro, todo el mundo llamaba para comprar un faro. Oiga, ¿y cuánto piden por él y tal? La secretaria, yo llamé para saber cómo reaccionaban, y la secretaria dice: mire, estamos hartos, no, eso es una locura, no tiene nada que ver con nosotros. Las pancartas seguían en el faro poniéndose "vende este faro". Ahora, yo llegué a un acuerdo con Palau Taboada, que era el director general entonces, de que los que se quedasen en los faros iban a seguir con su mismo sistema de vida. Y nada, pues él mantuvo el acuerdo, los que quisieron quedarse se quedaron. Yo me opté por quedarme como funcionario, como tenía una titulación media de electrónica y telecomunicaciones de la Marina Mercante, pues me pusieron en la inspección de telecomunicaciones, y entonces iba a las empresas que metían interferencias y eso. Yo no quería estar en eso, pero luego salieron un curso en Madrid de meteorología, hice el curso y acabé, pues, contando nubes en la Escuela Naval Militar y en el aeropuerto de Vigo. Entonces, pues bueno, yo estaba contento con mi trabajo, no he tenido problemas. Palau cumplió con su compromiso a pesar de que tenía fuertes oposiciones, y los faros en este momento son hoteles y son restaurantes y son esas cosas. Yo lamento mucho porque se podían haber hecho servicios públicos en ellos, pero no han querido, no les parece mucho más rentable montar un hotel y van a comer gratis, me imagino.
¿Cuándo fue que se acabó para vosotros, pues, esta profesión, que ya se terminó
El 31 de diciembre de 1992, salió en el boletín oficial del Estado que se declaraban a extinguir el Cuerpo Técnico de Señales Marítimas y que los faros pasaban a depender de las autoridades portuarias, que también se declaraban instituciones público-privadas.
¿Te acuerdas del día perfectamente,
No, hombre, a fin de año, me emborraché ese día.
¿Cómo cambió? Por otro lado, mira, nos ha explicado José Antonio cómo cambió su vida. Julio, ¿cómo cambió la tuya?
Bueno, pues en realidad las cosas cambiaron, en nuestro caso, para que pudieran seguir igual. O sea, dejamos de ser funcionarios, nos dieron una excedencia indefinida y pasamos a ser personal laboral de puertos del Estado. Entonces, en realidad todo siguió. A ver si cambió la lancha de suministros, ya no dependíamos de una jefatura en Pontevedra, sino que pasamos al puerto de Villagarcía. Pero luego realmente, bueno, también nos quitaron los ayudantes en ese momento que teníamos un ayudante. Pero por lo demás, la vida allí siguió siendo igual desde el, ¿sabes? Hasta que se terminó con la automatización total del faro ya en el año 2016.
En el año 2016 se automatizaron definitivamente los faros.
No, el que estaba yo.
El que estabas tú.
Otros ya estaban mucho antes. Sí, otros ya estaban mucho antes.
Y en todo, pues esta trayectoria profesional que hemos visto que, bueno, habéis pasado a hacer diferentes cosas. Ahora entiendo que estáis jubilados. ¿Cómo es la calidad de vida ahora mismo, pues, en vuestra situación? ¿Os ha dado vuestras profesiones, pues, para vivir ahora mismo cómodamente, para estar bien?
Hombre, pues bastante bien comparativamente, porque hemos cotizado muchísimos años.
¿Y cómo recordáis, pues, esa época de fareros y esos lugares donde habéis estado, pues, frente al mar tanto tiempo?
Hombre, pues bueno, es que eso es toda la vida, toda la vida.
¿Habéis vuelto allí?
No, yo, bueno, he vuelto por en barco, pero sin ir. Quiero decir, no he desembarcado ya en la isla. Pero vamos, que fueron 40 años de profesión, o sea que más que recordarlo, es que ha sido toda tu vida.
José Antonio, ¿tú?
Yo recuerdo con mucho cariño los años que estuve, porque estuve desde el 78 hasta el 92, y recuerdo con mucho cariño con mis compañeros, con Julio, con Jaume Frontera, Mallorquín. Con todos tengo un recuerdo amoroso y no tenemos contacto porque es lo que tiene la vejez, que estás siempre tan ocupado que no te da tiempo a escribir postales.
Pero que estamos todos muy dispersos.
¿Habéis vuelto a reconectar a través de este reportaje que ha hecho Cristina?
Pues no sé si lo han leído, porque lo han puesto solamente en la página web de viajes de la National Geographic. Entonces, pues no sé si lo habrán leído. Yo, la verdad, lo mandé a imprimir para dárselo a mis parientes, así que no andan por internet, a los viejos y eso. Y porque se ponen muy contentos cuando me ven una foto o algo. Y eso, pues a mí me parece, la etapa para mí fue de un aprendizaje brutal, porque aprendí muchísimas cosas. Los 55 faros que atendía, traté siempre de que fuesen los más rentables para el erario público y honestamente, no sé si he cumplido o no. A mí me dio la impresión de que mis jefes quedaron bastante jodidos conmigo, pero sí, no tengo ningún remordimiento de conciencia.
Cristina, ¿cómo has estado? ¿Cómo ha sido compartir, pues, este tiempo con José Antonio y con Julio? Y bueno, escuchar todas estas historias de los faros y del mar.
Pues ha sido, pues, muy placentero y súper gratificante, la verdad. Porque, bueno, como verás, pues tienen un pulso narrativo a la hora de hablar que hace que quieras escucharlos horas y horas. Aparte, los dos también escriben muy bien. Mera tiene un blog y Vinches publicó un libro en 2017 que se titula Diario de un farero, que también recomiendo muchísimo. Y nada, pues yo qué sé, por ejemplo, salí un día a navegar con José Antonio, salimos por la mañana y llegamos por la tarde al puerto y yo no quería que terminase el día, ¿no? Encima, pues ambos tienen, como ves, también mucho sentido del humor y a la vez, pues son muy tiernos, se les quiere muy rápido. Y nada, y luego pues eso, ¿no? Que son dos rarabis porque, bueno, son gente que ha trabajado en los márgenes, que ha tenido una relación estrecha y muy buena con la soledad, y también han sido súper generosos porque, jo, han compartido conmigo una parte de su vida profesional y a la vez personal, ¿no? Porque en este caso, pues van especialmente ligadas. Y yo estoy muy contenta de que me hayan dejado acceder un poquito a ellos, porque así también otras personas pueden conocer su historia y como, bueno, pues la impronta que dejaron en los faros en los que trabajaron y en los que proyectaron su personalidad, como ha dicho Julio.
Cristina, pues muchísimas gracias a ti también por compartir pues tu proyecto con nosotros aquí con Radio Illa, y muchísimas gracias sobre todo y también a José Antonio y a Julio pues por reproducir todas estas confesiones para nosotros, para la gente de las islas, que además también tenemos una relación muy estrecha con el mar y con esta profesión de los fareros. Gracias a los tres, de verdad.
Gracias, Yamila, por el espacio. Gracias, chicos.
Publicaremos.
Un lujo conoceros.
Igualmente, publicaremos esta entrevista, con el audio y todo, para que la podáis escuchar en casa, y así no hace falta solo imprimir el reportaje, también lo podrán escuchar vuestros familiares.
Muy bien.
Que tengáis muy buen día. Muchas gracias.
Vosaltres.
Mira, Lluís, deixem amb una cançó, va, que fa falta, una cançó que es titula El far del sud i és de Sopa de Cabra.
Res no es mou i empenya el sol tan bruna, tan forta i prohibida, i es descorda la brusa al seu cos, un somriure vi. Donaria amor si poguessis tornar-me. Donaria amor si ens poguéssim mirar. Donaria el món si poguessis parlar-me. Donaria tot si et pogués estimar. Tantes nits va pagar per tenir-la, tantes excuses per anar tot sol, però cada cop em omplo la perdia, la llum.